Estamos con la palabra en las ondas. Hoy, el día cercano al libro, día 25 de abril, el homenaje del taller literario al libro. Rápido guión, vamos a recordar al premio Cervantes de este año, Caballero Bonal. Luego vamos a recordar a creadores nuestros, nosotros mismos, qué valientes, en homenaje al libro. Y también nos vamos a acercar a Hispanoamérica con una invitada especial. Bueno, comentábamos antes la incidencia en los medios del recuerdo del Día del Libro, el homenaje central a un escritor con referencias para toda la lengua española, como Caballero Bonal. Y nosotros también le queremos agradecer todo lo que nos ha escrito y lo vamos a agradecer con sus propias palabras, ya que vamos a leer, la compañera del literario Pilar Calvo va a leernos un poema de Caballero Bonal. ¿No es así?
Sí, se titula Entra la noche como un trueno. Entra la noche como un trueno por los rompientes de la vida. Recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozas. Y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna. Se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio. Lame las manos del enfermo y el corazón de los cautivos. Y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida. Rasga las sábanas más tristes. Repta detrás de los cobardes. Ciega la cal y los cuchillos, y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito por el silencio de los muros, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre los últimos boquetes entre los cuerpos que se aman, y en el papel emborronado entra también la noche.
Esas eran palabras de, no sé si tienes por ahí el año de su creación, en fin, de uno de los poemas de sus libros, de los poemas de sus libros. Pero tenemos también un texto más reciente, que es su propio discurso, que pronunció antes de ayer, día 23, en Alcalá. Y repasándolo, hemos recordado un texto que recoge también esas ideas, evidentemente distintos, evidentemente con autores que no sé si se conocen, creo que no se conozcan porque son de ámbitos distintos y de estilos distintos, pero que, como digo, y después de un poco la casualidad, que en el fondo el azar es eso, la literatura, ¿no? En un trabajo que habíamos realizado, una lectura que habíamos realizado precisamente sesiones anteriores, veíamos un texto que se titulaba Encuentro con una mayúscula, de un autor medio español, medio holandés, que se llama Cees Notemon. Y digo medio español, medio holandés, porque es holandés, pero vive, pasa medio año en Menorca. Y este texto nos ha recordado mucho al texto que también ha escrito Caballero Bonnard en su homenaje, en su lectura de recogida del premio. Y sobre todo nos importan, de las que hablaremos luego un momentito, las ideas, tres grandes ideas que se desarrollan en el texto de Caballero Bonnard y en el texto de Cesnotto. Primero, los orígenes de cualquier, que forman parte de cualquier lector, y no digamos escritor, los orígenes, los que ha aprendido, los primeros pasos en la lectura, lo que marca, y por tanto lo importante si es una marca buena, ¿no?, o mala. En segundo lugar, lo que significa la libertad de la lectura, la elección de los textos, también la represión de esa libertad, y en tercer lugar, el placer de leer, lo que nos enseña en el fondo la base para una buena educación y una cultura. Vamos a leer desde esta perspectiva, relacionando ambos textos. Pilar, compañera, va a leer un trozo, una parte del discurso, y yo leeré la otra parte de Cesnotto, ¿no?, que se refiere a ese mismo sentido. Cuando quieras, Pilar, es el inicio del discurso de Caballero Bonnard.
Si las cuentas no me fallan, hace ahora justamente 2/3 de siglo que empecé a adiestrarme en el oficio de escritor, porque por lo que quizá merezca, eso sí, un premio a la constancia. Ya apenas si puedo evocar aquellas primeras sensaciones, tan remotas y difusas, de mi noviciado literario. Pero algo permanece imborrable: la certeza de que me hice escritor porque antes había leído a escritores que me abrieron una puerta, enriquecieron mi sensibilidad, me incitaron a usar las mismas herramientas que ellos para interpretar la vida, para aprender a descifrarla. Sin esa enseñanza previa, nada habría sido lo mismo, claro. Tampoco yo estaría aquí ahora. Soy consciente de que mi biografía literaria depende tanto de los libros que he escrito como de los que he leído.
Eran palabras del discurso de Caballero. Bueno, fijaos un poco la intención de Cesnotto cuando habla también de sus orígenes, de su preparación. Me pregunté cuándo había empezado a leer de verdad. En el seminario de los franciscanos y los agustinos leía Cicerón y Ovidio, Platón, Jenofonte y Homero, de modo que ya me había adentrado en el Parnaso antes de conocer las periferias, los arrabales, los parques y desiertos de la literatura contemporánea. Más adelante envidié a escritores como Proust, Borges y Nabokov, para hallar en las bibliotecas de sus padres todos los tesoros con los que se alimentarían el resto de su vida. En mi casa no había libros. A mí me tocó descubrirlo todo solo, libros y mundo. Los monjes me enseñaron a leer, eso sí, y les estaré eternamente agradecido por ello. Pero la relación entre la lectura y mi propia vida no la descubrí hasta más tarde.
¿Quién duda que leer es reconocernos en los otros, desentrañar lo que somos, recuperar lo que hemos vivido, incluso lo que no hemos vivido, resarciéndonos de nuestras propias carencias? Recuérdese que todos aquellos que se han valido de la opresión, desde los terrores inquisitoriales a los de cualquier censura dictatorial, para programar el mantenimiento de sus poderes, han coartado la libre circulación de ideas. Los enemigos históricos de la libertad han recurrido desde siempre a una suprema barbarie, la hoguera. O quemaban herejes o quemaban libros.
Existen, dice Cesnotto Bon, dos clases de lectores, por no acordarnos de los no lectores. Los lectores de muchos libros y los lectores de un único libro. El judaísmo, el cristianismo y el islam se inspiran los tres en un único libro. Una civilización que se inspira en un libro es algo maravilloso, desde luego. Pero, si ese libro excluye a otros libros, y si por causa de ese libro las personas que leen o escriben otros libros son quemadas en la hoguera, como sucedía antes aquí, o asesinadas y amenazadas de muerte, como ocurre hoy, mal anda entonces la libertad, y no hay ninguna necesidad de que así sea.
Quiero recordar que medio entendí entonces que un libro te habla, pero también te escucha. Que el hecho de elegir un libro y compartir con él una misma aventura también supone un ejercicio de libertad.
Cés Notemont habla de la libertad plena en relación con la lectura cuando lo hace el lector, no el escritor, porque el escritor, como veremos luego, parece que tiene otros intereses. Y dice así: me hice escritor, o mejor dicho, escribí un libro, y desde ese momento todo el mundo me llamó escritor. A veces casi lamento que fuera así, y no solo porque sucediera demasiado pronto. Borges afirmó en cierta ocasión que leer es una actividad mucho más edificante que escribir. Y aun cuando él escribió un considerable número de obras, creo que entiendo lo que él quiso decir. El escritor jamás conocerá la libertad absoluta del lector espontáneo que solo es lector. No empleo este solo con intención despectiva, todo lo contrario. El lector que solo lee por leer es el único verdadero lector. Los escritores leen con rapacidad. En realidad, son incapaces de leer sin pensar en la escritura. Algunos escritores son como espías industriales y otros como amantes de osos. Como quiera que sea, son lectores corrompidos, muy lejos de esa figura luminosa platónica que es el lector ideal soñado. La prolongación viva, natural y única de cada libro. Aquel que reescribe el libro siempre de nuevo sin preguntar nada al escritor, que ya ha entregado sus palabras.
En las ficciones futuristas de un mundo amorfo, despersonalizado, regido por computadoras, la quema de libros representa algo más que un mandamiento atroz. Es una metáfora de la esclavitud. Bien sabemos que destruir, prohibir ciertas lecturas ha supuesto siempre prohibir, destruir ciertas libertades. Quien no leía tampoco almacenaba conocimientos, y quien no almacenaba conocimientos era apto para la sumisión. De lo que fácilmente se deduce que conocimiento y libertad vienen a ser nutrientes complementarios de toda aspiración a ser más plenamente humanos.
No queremos no dedicar una pequeña reflexión a gusto del consumidor sobre esto que acabamos de leer. Yo sobre todo creo que lo podríamos hacer sobre una de las últimas frases que nos ha leído Pilar del discurso, enmarcado en el discurso de José Manuel Caballero Bonal, cuando dice: quien no lee tampoco almacena conocimientos. Y quien no almacena conocimientos es apto para la sumisión. Esta relación lectura, libro, educación, formación, fortalecimiento del alma, ¿no?, del espíritu, de la personalidad de cada uno, ¿no?, está muy relacionado con la libertad, lógicamente, como han venido diciendo precisamente los dos autores, ¿no? ¿Cómo ser libres sin estar formados, sin tener conocimientos de las cosas, sin tener instrumentos, sin tener capacidades para analizar la realidad que nos rodea, ¿no?, y cómo llegar a ella sin una formación académica, pero no necesariamente doctoral, sino de conocimientos a través de la lectura, del contacto con los libros, del contacto con la palabra, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya cualquiera puede comentar esta reflexión, ¿no? Veo aquí tienes ganas. Te veo mirando, como es la única que no tiene micro.
Pues la verdad es que no tenía muchas ganas, pero bueno, ya que insiste.
Ah, me parecía por tus ojos que sí.
Hombre, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que él dice, y en esto yo recordaría, por ejemplo, unos versos de Gabriel Celaya cuando dice que la poesía es un arma cargada de futuro. También podríamos decir que la lectura es un arma cargada de futuro, porque en la medida en que alguien que leemos vamos formándonos, vamos dándonos argumentos para afianzarnos o para desechar algún pensamiento o para ver si estábamos equivocados o no lo estábamos. Creo que la lectura, además de formarnos, nos enseña la forma de ser libre, y la única forma de ser libres y de no ser pasto de carne de sometimiento es precisamente eso, la formación que da la lectura.
A ver, más...
Bueno, de todas maneras es un camino a la libertad, eso está claro, el conocimiento, ¿no? Todo lo que sea enriquecedor, y aparte de eso yo creo que también estamos viendo dos autores que posiblemente ni se conozcan físicamente, sin embargo, el paralelismo que hay en su discurso, quiere decir que la intelectualidad siempre ha ido o ha explorado los caminos que conducen a la libertad a través de la lectura, ¿no? Porque luego cuando hablaba ahí de la diferencia que hay entre el escritor casi... Notebun le da más un concepto mercantilista a alguno, ¿no? Tiene un objetivo, tiene un fin. Sin embargo, la lectura es más como un medio y fundamentalmente eso para evitar lo que creo que ahora se llama la sumisión, ¿no?
Hasta innato, es decir, como soy escritor y necesito...
Sí, 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 claro.
Todo lo que pille, eso que tengo para...
Efectivamente, material. Efectivamente. Yo creo que está muy importante el paralelismo que establecen los dos en los caminos que abre la lectura. Y además, como tú bien comentabas, sin fuera de academicismo, o sea, simplemente porque de viva voz o alguien te da una referencia y vas y lees, nos pasa a nosotros en el taller, que uno te sugiere un libro y encuentra eso, un texto, y nos lo intercambiamos porque te aporta fundamentalmente su conocimiento.
Quizá este texto sea un ejemplo, ¿no?, de cómo, encontrado casi de casualidad, preparando otro tipo de clases, surge este texto. Y surge en abril, y surge cuando es el día del libro, y surge cuando te cuestionas qué es la lectura, qué no, tal. Y curiosamente también en ese sentido de lo que dices, yo creo que es muy importante el valor de lo que dicen ambos sobre el lector. El lector es el que reinterpreta su vida libremente, porque cuando uno lee un libro, la única influencia que tiene es las palabras que está leyendo, pero lo vive como él quiere. Nadie le dice cómo lo tiene que vivir. Y una playa que aparece en un libro es la playa que tú has vivido el último verano, o la que viviste de niño, pero la tuya, no la que yo te puedo decir, aunque la mía sea magnífica, es la que tú viviste. Y la soledad que cuenta un libro es la que tú vives cuando te recuerda esa soledad. Y el enamoramiento que te recuerda el libro es el tuyo, no el que yo te puedo enseñar, etcétera. ¿Y cómo compagina, por tanto, el valor de la lectura con el valor de la libertad? Por eso, esa relación de aumentar la libertad no es solo elegir, que es la clave, sino tener dónde elegir. Para tener dónde, pues tenemos que formar. Y para formarnos, qué mejor desde ese, de nuevo desde la libertad. Porque yo interpreto el libro como a mí me da la gana, no como yo te digo, ¿no? Yo interpreto las sensaciones, las emociones que transmite este libro desde tus sensaciones, y por tanto es tu libertad relacionada con ello, ¿no? Hay un poco, precisamente, esto sería el lector platónico que él habla en algún momento, a diferencia del escritor que dice, cuando lee lo que va a decir es, ¿cómo utilizaré yo cuando escriba eso que estoy leyendo o eso que me va a quedar de la lectura?
Hombre, yo no creo que sea exactamente eso
que lo dice,
sí,
¿no?
Lo que él pueda pensar. Esto es como las recetas, ¿no?, de cocina. Tú das un guiso, tienes una receta ahí, pero no a todos nos salen iguales. Pero evidentemente a todos nos gusta conocer cómo guisa el pollo la otra persona para luego también, digamos, elaborar el nuestro, que a lo mejor lo hacemos de forma diferente, pero no obstante sabemos que esa persona añade esto y aprendemos también, lo tratamos de hacer así. Y luego también es muy distinto lo que tú comentabas. Creo que cuando leemos, independientemente de lo que nos digan, son las vivencias de cada uno lo que nos hacen un escenario muy distinto. De ahí que ocurre también cuando algunos escritores se ofenden porque por ejemplo, venden los derechos para hacer una película, y claro, ese director de cine ha leído esa novela, se ha fijado en unos determinados detalles y hace su película. Pero claro, el escritor no se da cuenta.
No se ajustan al guión y se enfadan, ¿no?
Sí, claro. Que yo misma, como lectora, lo compro y yo veo ahí otra cosa, a lo mejor muy distinta a lo que él ha querido enseñarme. Pero yo veo otra cosa y la otra persona ve otra cosa. Y el libro crece y va creciendo conforme cada lector va pasando sus ojos por esas páginas.
Sí, yo creo que dice, esto queda perfectamente, precisamente en las palabras de César Notemón cuando dice: el lector es el que reescribe el libro. Siempre, de nuevo, sin preguntar, no tiene por qué preguntar al escritor, que él ya ha entregado sus palabras. Si encima las ha cobrado, que se calle, porque ya es suficiente. Otra cosa es que luego lo nuevo me guste más, me guste menos, ¿no? Una película, un libro, etcétera, etcétera.
Asimismo, pienso que el escritor tiene un instrumento potencial de fuerza, porque es verdad que el escritor da a las manos del lector un valioso instrumento que va a ser una metamorfosis en las manos de él, porque va a ser tal vez una expresión de una lucha, de una revolución, de un sentir, y que va a cambiar una sociedad. Por eso es que hay que darle más importancia al libro de lo que se da actualmente.
Bueno, yo quería, lo único que iba a lanzar una pregunta así a uno, si me permitís, que estoy aquí viendo, hay algunos que además de lectores ya escriben sus cositas. Pero quizá el más veterano es Toño, que ha reconocido, hay sus premios y demás. El veterano en calidad y en edad. A ver, ¿cómo relacionas tú? Tú has escrito mucho, también podíais hablar otras personas. ¿Lo que has leído te ha influenciado? ¿No ves relación en ello? ¿Has conocido a otros escritores? Yo sí que he conocido a alguno que dice, yo escribe y no lee. No me cabe en la cabeza eso. Escritores que no leen, ¿no? Pero no sé si vosotros lo habéis...
Hombre, la lectura,
¿cómo es posible?
La lectura siempre te enriquece, eso por supuesto. Pero al hilo de lo que últimamente estabais comentando, me estaba acordando yo que en cuanto al escritor y al lector, en ese binomio, lo que yo creo que sí que es cierto es que el escritor es el sujeto activo del hecho, mientras que el lector es el sujeto pasivo, el sujeto paciente. El lector recibe. Lo que ocurre, como bien habéis dicho antes, él va fraguando en su cabeza todo aquello que está leyendo. Otro, a su vez, ese mismo texto lo interpretaría o lo viviría de otra manera. Una cosa muy sencilla es que estás leyendo un libro, este que acabamos de ver, de comentar, de La intemperie, de Jesús Carrasco. Oye, pues al leer ese libro, en esos paisajes tan secos, tan áridos, pues, oye, uno se va como mentalmente haciéndose una idea, está fabricándose su escenario particular en el que transcurre. Si este libro luego va y se hace una película de él, y tú contemplas esa película, pues fácilmente te llevarías un chasco, decir, ah, no, pero si es que este no es el paisaje que yo estaba, así yo no sentía el paisaje del libro. O sea, tanto escritor como lector tienen su enorme importancia.
Y tiene libertad, en una palabra, ¿no? Tiene libertad cada lector para crear su propio mundo.
El lector tiene libertad, en primer lugar, para elegir el libro que quiera, y luego inconscientemente, dentro ya de ese libro, tiene la libertad de interpretación que acabamos de comentar.
Bueno, terminamos con solo una curiosidad, ¿no?, sobre esto. Sin embargo, los lectores somos muy temerosos. ¿Os dais cuenta? Hasta en el propio taller que siempre decimos, ¿y qué quería decir el autor? Bueno, yo creo que tenemos que ser valientes e interpretar nuestro mundo. Y luego, si lo del autor nos ayuda, bien. Y si no, él nos ha entregado sus palabras, nosotros las reinterpretamos.
Valientes, pero no temerarios, por si acaso, ¿no?
Bueno, vamos con la segunda parte de nuestro programa. También de la idea de esta lectura del texto anteriormente comentado de Cees Notebook, que se titulaba Encuentro con una mayúscula, que en definitiva es el encuentro con la L. Y de lo que se trataba este juego era de buscar en su idioma, en el holandés, no en el español, una palabra que empezara por... significa que empezara por L y que se relacionara con libertad. En español no cuesta nada, porque libertad empieza por L. Pero en holandés no había ninguna palabra, la palabra libertad no se escribe con L. Entonces tenía que buscar otro concepto relacionado con libertad y que empezara por L. Bueno, en ese juego nosotros hemos hecho también, en vez de encontrar la palabra libertad, hemos dicho el juego para hoy. Entonces, y en definitiva, la palabra libro se escribe con, vamos a ver con qué palabras, han encontrado cuatro representantes del taller que libro significa otra cosa, por qué letra han empezado y por qué concepto han terminado para explicar el libro. En primer lugar, va a leer Angelines, un miembro del taller, la palabra libro se escribe con...
En este caso con E.
¿Con?
E.
E, con E.
Si por extrañas circunstancias la letra L se cayera del diccionario, recurriría a la E para nombrar la palabra libro. E, de expectación emocionada, ante la compra de mi primera posesión de esa reunión de páginas protegidas y agrupadas dentro del luminoso colorido de sus tapas. El primer libro que tras semanas de ahorro compré se titulaba Las cárceles del alma, de Lajos Tilay. Me enamoró su título y durante el tiempo que tardé en reunir el suficiente dinero para pagarlo, me imaginé mil historias al abrigo de su enigmático encabezamiento. El segundo fue La hora 25, al que le siguieron Campos de Castilla, de Antonio Machado, Rimas y leyendas de Bécquer. Y luego no recuerdo el orden en que fueron llegando los demás. Ante el maravilloso inicio de mi creciente biblioteca, se me planteó otra E, la E de equilibrio estético y estable. Las dos primeras obras pertenecían a la colección Reno. Su formato, similar a un ladrillo macizo con letra menuda y apretada, como si cada palabra se arrimara a la anterior para hacer sitio a la siguiente, contenían historias de tanto peso que les brindaba la posibilidad de mantenerse en pie, guardando la estabilidad vertical exigida a cualquier biblioteca que se precie. Los de poesía de la colección Austral eran mucho más estrechos, propensos a volar y a deslizarse hasta quedar horizontalmente tocando la humanidad desde el suelo. En aquellas caídas yo escuchaba el grito de mi incipiente biblioteca por expandirse, sentía que en la medida en que fueran emergiendo nuevos títulos, uno prestaría a otro la estabilidad necesaria para mantenerse erguidos en una larga fila de elementos imprescindibles para el idílico ejercicio de la lectura. Desde entonces he experimentado con gran emoción el espléndido engrandecimiento de mi biblioteca personal, donde habitan y me acompañan distintos efluvios: el olor seco y a veces amargo de los libros de historia, el aroma a hierba recién cortada de los libros de divulgación filosófica, el popurrí de aromas de las novelas, el maravilloso perfume de la brisa y rumor del agua que acompaña a la poesía, y también la fragancia a madera que albergan los diccionarios. Cada libro exhala un aroma especial y diferente. Por eso, si un día se cayera la L del diccionario, yo elegiría la E para definirlos. E por la expectación y la emoción escondida tras sus páginas. E por la estética de su forma, el equilibrio que lo encuadra, la ética ejemplarizante y el esplendor de su enseñanza. E por la esperanza de continuar acariciando la textura de las palabras. También añadiría la E de económico. Pues digan lo que digan quienes opinan que el libro es caro, el libro es el placer más barato, puede repetirse una y otra vez y siempre es distinta la experiencia. Pero mientras la L permanezca en las páginas del diccionario, libro se escribe con L de leer, A de alegría, B de belleza, C de conocer, D de deleite y así hasta la Z de zozobra, porque no es sano ni aconsejable acostarse sin antes haber sentido el placer de acariciar un libro con los cinco sentidos. Bueno.
Bueno, pues como veis, casi se escribe con todas las letras porque Jalines también la gusta tanto que no se podía sujetar. Bien, es verdad que su texto está muy bien relacionado con la E, lo que significa libro para ella, ¿no? De estética, de emoción, de expectación, ¿eh? De experimentación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver para Toño el libro con qué se escribe y por qué, qué emociones le transmiten a él y desde qué letra inicial.
Bueno, menos mal que, y aquí viene la variedad y la riqueza de la creación, no coincidimos Ángeles y yo en la letra. El concepto libro, para mí, se escribe con... Al final lo veremos. Cés nos relata que se le presentó la L mayúscula, exigiéndole que buscara una palabra en su idioma en la que ella fuera inicial para definir libertad. A mí, en cambio, ningún signo me impuso su presencia, pero en cambio me situó en el dilema de la búsqueda. Una letra que rompiera filas en la mejor definición de libros. Y ahí estuve en esa extraña coyuntura. Al día siguiente, derrotando la pereza, venciendo la abulia y encomendándome a todos los miembros de la Real Academia, abrí las puertas de la imaginación y penetré en el jardín del alfabeto. Deambulé por los parterres abecedáricos que dan acceso precisamente a la vasta heredad del diccionario. Recorrí las primeras parcelas, plenas de frutos léxicos, recorriendo impaciente la mirada por sinonimias y antonimias, por conceptos y acciones, nexos y determinantes, buscando hasta que en un momento concreto, al concluir la cosecha de la H, que me ofrecía precisamente al escritor Huxley, Aldous Huxley, me topé con el pago fecundo de la I, cifra romana, símbolo químico del yodo y de la intensidad acústica, y símbolo de los números imaginarios, la I, extensa y dilatada de la infinitud, la vi tan esbelta, tan femenina, a pesar de no tener curvas, tan grácil y elegante, incluso cuando se ladea porque la llega el viento por la izquierda, tan airosa como un junco o el tallo de una espiga, que se me insinuó iridescente, impoluta en su sencillez, y me enamoró al instante. Fue entonces cuando me di cuenta de que hacía rato se me había presentado ya, justo en el momento en que abrí las puertas de la imaginación y que yo, inconsciente, no la había intuido. Y que son muchos de los libros, sino un producto de la imaginación, que por cierto es prima carnal de la inventiva, me dije esperanzado, ilusionado. Recorrí con los ojos del pensamiento la familia numerosa de los libros, y hasta a mí acudió la inspiración contenida en la poética, la instrucción que persigue la didáctica, la investigación imprescindible en el ensayo, la ingenuidad que juega al corro en la literatura infantil, la intriga que reside en el género policíaco e incluso la inverosimilitud que se permite en la ciencia ficción. Recordé entonces que esta familia creció en proporción desorbitada gracias a la imprenta. Y hoy día un pensador avezado podría deducir que los libros son la ingeniería de las palabras para con ellas diseñar el edificio del pensamiento utilizando los materiales del idioma. ¿Qué fue la enciclopedia del 18 sino el conjunto del saber contenido en los libros que hizo más libres a los hombres apartándolos del dogmatismo y dando origen a la ilustración? Al llegar a este punto de conflictos, tropecé en un concepto que me llevó contrariado hasta la hoguera de la impresentable, imperdonable, intransigente Inquisición. Para olvidarme de aquellos tiempos procelosos, me sumergí en ideas infinitamente más agradables y consideré a los libros inyección contra la ignorancia, vacuna y bálsamo contra el insomnio, icono para los adoradores de la cultura. Y ya para rematar la tarde, seguí paseando por las hectáreas conceptuales, por los barrios de la semántica, hasta dar por concluido mi encargo del jueves 18 de abril. Casi al final ya, me topé con otra I, la que solo lo es algunas veces. Si la latina me sedujo de inmediato, la griega, en cambio, no me brindó un especial interés, porque la vi un tanto desvaída. Pero no obstante la aproveché, y con ella me hice un tirachinas para intentar darle en plena testuz a un término tan prosaico al que los libros, por desgracia, están sometidos. El IVA. Pero no lo conseguí.
Bueno, pues un creador no podía elegir mejor letra que la I de imaginación, de inventiva, de ilusión, de inspiración y de muchas más cosas, ¿eh? Hasta
inverosímil.
Y la lucha contra el IVA. Bueno, pues ahora tenemos a Milagros, siguiente compañera, que vamos a ver qué letra ha escogido. Hasta ahora llevamos dos vocales, la E y la I.
Yo la R.
La R, fuerte.
Hace pocos días, durante nuestra clase en el taller literario, trabajamos sobre un escrito que hablaba con mayúscula de una letra, la L. Sí, una letra que nos introducía en una palabra, porque como sabemos, las letras hablan todas las lenguas. Palabra que también se escribe con mayúscula, libros. Cada uno de nosotros se funde en ella para entrar unas veces con sigilo, despacio, otras deprisa, buscando casi con desesperación, como entre páginas de cristal transparente, recursos, con R, para imaginar, descubrir, aprender, para ser libres. Bien, pues juntos, a propuesta del profe, lector convencido,
y casi a modo de juego entre adultos imaginativos, nos adentramos en la tarea de extraer de la palabra libros cada una de sus letras, para convertirlas en puentes de unión con lo que cada uno siente al dejar que las páginas se deslicen por sus manos, ya sea en la intimidad de la despensa espiritual de tu casa, en el silencio de una biblioteca, en el tren, sentado sobre la hierba o en la arena de la playa. Y yo, poco a poco, me sentí a gusto con mi elección. Reflexionar, recorrer, revivir, resistir, revelarse, reencontrarse, reinventar, recuperar. Con todas estas R's mayúsculas, viajamos por los libros en prosa o en verso, atrayendo recursos, también con R, para paliar las crisis del mundo que son nuestras propias crisis, para sonreír hacia adentro o hacia afuera, remedios, con R, para el alma cuando el alma sangra, historias de pasado para reencontrarse y presente para revelarse, para crecer. Libros que en sus páginas nos traspasan amor y sexo como una religión, la R de nuevo. Un cantar de los cantares para los sentimientos, un regalo para los sentidos. Libros que nos recuerdan que la vida vale hasta morir. Y yo añado, y esto es de mi cosecha, que también después. Firmado una lectora en proceso de alcanzar esta categoría.
Bueno, pues una letra, una lección valiente, Milagro, porque es una letra más prosaica, la R, que poética, y sin embargo nos has recordado tantísimos verbos y tantísimas acciones que ellos llevan, ¿no? Reflexión, releer, regalo, remedio, recuperar, recursos, tal, que también lo tiene el libro, cuántas cosas. Y vamos a poner punto final a este apartado con no sé qué letra, que Tomás nos dirá cómo se escribe su libro, con qué letra.
La voy a descubrir, no quiero ser tan original como Toño, ni además alcanzaré el nivel del texto de Toño, ¿no? La letra es la F, para que empaten vocales y consonantes, y no tengamos aquí vencedores ni vencidos, después del 8-1 que nos han infringido los alemanes en estos días pasados, ¿no? En fin, en los vetustos anaqueles de la biblioteca municipal, amarillentas por el paso del tiempo y ajadas por el uso, descansaban, entre otras, las obras de Homero, Julio Verne y Cervantes, junto a un libro de obligada lectura por aquel entonces, Formación del Espíritu Nacional. Corrían los años 50 del pasado siglo, cuando, niño aún, comencé a mezclar ficción y realidad a través de aquellas obras, de aquel libro. Homero, Verne y Cervantes me aportaban fantasía y fascinación, con F mayúscula, y el libro, irrisoria metáfora de la formación del espíritu, el furibundo eco de un tiempo de zozobra bajo la ridícula y negra sombra de la doble F, minúscula, de Francisco Franco, pues en eso se había convertido la mayúscula que sujetaba el nombre y apellido del siniestro personaje, caudillo dictador de España por la gracia de Dios. Antes de alcanzar la adolescencia, comencé a familiarizarme con la F en sus dos versiones, mayúscula y minúscula. Más adelante, conforme fui descubriendo otros autores y otros libros, la consonante inicial que comparten fortuna y felicidad, tan cercanas como distantes, acudió en tropel a forjar mi incipiente vida de lector. Así, cuando a través del teatro, función, llamaban en mi pueblo a una representación teatral, descubrí a Shakespeare. La fuerza del drama me sobrecogió. Me convertí en Romeo, en el mercader Antonio, en el judío Cyclop, triunvirato que hacía ingobernable mi frágil mente quinceañera, y luego, la febril poesía, fotografía de un estado de ánimo, el fuego de la literatura erótica, la fortaleza de la narrativa, desde el cuento infantil a la inquietante novela, la filosofía del sesudo ensayo. Libros, libros cuyo contenido fue fundiéndose en el crisol de los años, moldeando mis gustos literarios, creando adiciones, facilitando, en suma, la ardua tarea de comprender y conocer, hasta convertirme también en lo que el escritor y guionista Rafael Azcona dijo que fue, un autodidacta más o menos informado. La F es la sexta letra del abecedario castellano, y seis son los vocablos ya citados que comienzan por F y han marcado mi transitar por el mundo de la literatura y la poesía. Fantasía, fascinación, felicidad, ficción, forja y fuerza. Todo un sugerente e inestimable florilegio que fui descubriendo en las páginas de los libros y procuré incorporar, muchas veces sin éxito, a mi manual de estilo. De niño, la primera, la fantasía, fue la protagonista. De su mano volaba mi imaginación río abajo, Pinar arriba, en mi Saldaña natal, mientras descubría a Don Quijote y Sancho, al Capitán Nemo, Aquiles, Ulises, Penélope, Helena y al terrorífico Polifemo. La atracción irresistible, que no es otra cosa que la fascinación que produce lo prohibido, vino de las páginas de aquellos libros clandestinos que ilustraron la década, mi década, de los años 60 del pasado siglo. Libros que fueron acercándome a otra forma de percibir la realidad, tan distinta de aquella constreñida y pacata inculcada hasta entonces por el nacionalcatolicismo. ¿Qué decir de la felicidad, tan utópica como mi ideario? De la mano de los libros la encontré. Tuve que hacer abstracción de cuanto me rodeaba, dejándome seducir, llevar por el sendero que conduce al territorio de los sueños, que a medida construye la ficción o el fingido poema del fingidor poeta del que hablara Fernando Pessoa. Lo que acontece intramuros va forjando la personalidad y el carácter, pero la forja de estos sería incompleta si no se nutriera de lo que sucede extramuros, si no asimilara el conocimiento que aportan los libros, conocimiento que da fuerza para al menos intentar abrazar la libertad, uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos, como la calificó Cervantes. Por eso libros se escriben con F de fantasía, fascinación, felicidad, ficción, forja y fuerza, con mayúscula o minúscula, dependiendo de cómo te vaya zarandeando la vida, de cómo transcurra tu discurrir. Después de todo, la vida no deja de ser un libro cuyo epílogo es conocido y concluye con F de fin.
Pero como nos lo ha dejado muy claro, con palabras muy bellas, voy a intentar repetirlas, a ver si no me he equivocado. Fantasía, ficción, fascinación, felicidad, y lo último que decía así con todas ganas, forza y fuerza, forja y fuerza, forja y fuerza.
Bueno, la forja viene de un libro que conocéis mucho, Angelín, sí, porque lo hemos comentado, La forja de un rebelde, de Arturo Barea, que creo que es una historia de España escrita en primera persona, y vista y vivida, y bueno, una maravilla del libro. De ahí viene La forja. Lo de la rebeldía, bueno, quedó en lontananza.
Bueno, pues no podríamos, yo creo que olvidar, no sería bueno, y más teniendo tan cerca de nosotros, compañera, a alguien de Hispanoamérica, residente por aquí en estos momentos, ¿no? Recordar, digo, a un país, en definitiva, toda la lengua hispanoamericana, a la que antes de antena comentábamos que muchas veces respetan y aman. Desde luego los segundos, sin ninguna duda, más que nosotros mismos, aunque a veces nosotros lo que lo llevamos es en las banderas, pero no en el corazón y en la razón, ¿no? El idioma castellano, con sus particularidades, con sus diferencias, ¿no? De la lengua hispanoamericana dentro de la lengua castellana, lógicamente. Y, como digo, yo creo que contar con Adriana, que es nuestra compañera de Perú, y que nos aportaría esa hermandad que nos traen los pueblos de Hispanoamérica. A ella le gusta la poesía bastante, y yo creo que hoy pues nos viene muy bien que nos acerque a alguien, no voy a descubrir quién, es ella la que nos lo debe decir, a alguien de por allí, de por allá, decís vosotros mejor, ¿no? De por allá.
¿Qué significa más lejos que por allí?
Que a ti te guste, que seguro que a nosotros también nos va a gustar, porque es evidentemente, como decimos, de nuestra lengua. Pero sirva a ello pues para este hermanamiento mayor entre esta tierra, esta península, con toda Hispanoamérica, con tu palabra. Adriana, cuando quieras, a ver a quién nos traes.
Gracias, Cándido. Sin alejarme mucho a lo dicho, a la importancia inalcanzable o incalculable del libro, pues hoy día les presento a un escritor, Manuel Escorza, que ha marcado un hito, que ha sido aceptado y gracias a sus libros ha podido ser un revolucionario en una etapa muy difícil de Perú. Como él mismo se hace llamar, dice: yo soy un poeta que escribe novelas. Él nació en Lima en 1928. Sus padres se conocieron en el manicomio Larco Herrera en Lima. Su padre era ayudante mecánico y su madre enfermera. Ambos emigraron de provincia. Mi madre leía apasionadamente novelas. Mi padre consideraba que sus lecturas eran tiempo secuestrado al trabajo. Él le dejó leer un solo libro por mes, dijo mi padre. Ella inventó entonces una inocente astucia, leer siempre el mismo libro, y exhibía a vista de mi padre una revista cuya carátula no cambiaba. Ignoraba que bajo esa inmutable portada, cada semana desfilaban pueblos de personajes, desmesurados, fascinantes, inolvidables. Mi madre leía a escondidas de mi padre, y yo a escondidas de mi madre, cuando me fingía enfermo. Fue en el manicomio donde conoce a Martín Adán, otro poeta peruano, representante del vanguardismo latinoamericano, en calidad de paciente del manicomio. Este sostenía que los locos estaban afuera y que el manicomio era el lugar perfecto de la auténtica cordura. A lo que Escorza suscribió: el manicomio es un lugar muy especial. Yo no he vivido la experiencia como loco. Sin embargo, estaba dentro y reconocí que ni los locos más furiosos constituían peligro alguno para los niños. Lo que me golpeó mucho fue ver el caso de los que mueren abandonados por su familia. Esas ráfagas de locura están presentes no solo en su obra, sino también en su propia persona, en su propia vida. Escorza llega a ser parte de la República de las Letras por la vía de su enorme curiosidad intelectual y su voluntad de saber. De verdadero origen popular, surgido de las capas más bajas de una sociedad terriblemente dividida como la peruana. Su actividad política comienza a los 15 años, uniéndose a organizaciones políticas que combatían al dictador Benavides. Escorza se hizo aprista, aprista, Alianza Popular Revolucionaria Americana, postura cercana a la centroizquierda, y miembro de la Internacional Socialista para construir lo que se llamó la justicia social con pan y libertad en el Perú. Un signo que al principio se suponía que uniría al indigenismo y al imperialismo. Formaba parte de los llamados poetas del pueblo. A los 20 años viajó como exiliado a México. Sí, fue exiliado por sus compromisos políticos. Allí publicó su primera obra importante, Las Imprecaciones, 1955. De ella tenemos uno de sus poemas, en particular uno para mí muy bonito, porque simboliza el pensamiento, la unión social que debería existir entre todos los compatriotas, y del cual nos falta mucho a cada uno de nosotros, seamos de la nacionalidad que seamos. Epístola a los poetas que vendrán. Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Quizá mañana los poetas pregunten, ¿por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera? Yo respondo, por todas partes se oía llanto, por todas partes nos cercaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Yo os digo, mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras los mendigos lloren de frío en la noche, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. Hay cosas más altas que llorar el amor de tardes perdidas, el rumor de un pueblo que despierta. Eso es más bello que el rocío. El metal resplandece de su cólera. Eso es más bello que la luna. un hombre verdaderamente libre, eso es más bello que el diamante. Porque el hombre ha despertado y el fuego ha unido de su cárcel de ceniza para quemar el mundo donde estuvo la tristeza. Luego, en su poemario Los Adioses, en 1959, he extraído La Casa Vacía. Voy a la casa donde no viviremos, a mirar los muros que no se levantarán. Paseo las estancias y abro las ventanas para que entre el tiempo de ayer envejecido. Si vieras, entre las bugambillas cansadamente juegan los niños que jamás tendremos. Yo los miro, ellos me miran, mi corazón humea. Este es el sitio donde mi corazón humea, y a esta hora, en el balcón, callada, yo sé que tú también te mueres, y piensas en mí hasta ensangrentarte. Yo también pienso en ti. Óyeme donde estés, por esta herida no sale solo sangre, me salgo yo. Y de uno de sus más bellos poemas se tiene Serenata. Íbamos a vivir toda la vida juntos. Íbamos a morir toda la muerte juntos. Adiós. No sé si sabes lo que quiere decir adiós. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca, vivir entre otras gentes, reírse de otras cosas, morirse de otras penas. Adiós es separarse, ¿entiendes? Separarse, olvidando como traje inútil la juventud. Íbamos a hacer tantas cosas juntos, ahora tenemos otras citas. Estrellas diferentes nos alumbran en noches diferentes. La lluvia que te moja me deja seco a mí. Está bien, adiós. Contra el viento el poeta nada puede. A la hora en que parten los adioses, el poeta solo puede pedirle a las golondrinas que vuelen sin cesar sobre tu sueño. Estos poemas lo hizo cuando estuvo exiliado en México. Luego regresa a Lima, donde continúa su carrera literaria como poeta y novelista, sin olvidarse de su lucha por los derechos sociales de los indigenistas. En 1970, debido nuevamente a su actividad política, es exiliado a París, donde trabajó como lector de español. Los últimos años de exilio fueron particularmente difíciles. Influyó en su cambio ideológico su decepción por la trayectoria política del APRO, diciendo, la tristeza de ver encallar el aprismo en las tibiezas socialdemócratas, ya que nunca se comprometió con la lucha del pueblo, pero él pudo transmutar este dolor a través de sus obras, con una vigorosa expresión que ya no podía ser callada. Cuando regresa a Perú, es que nace otro Scorza, quizás el definitivo, el Scorza investigador, vuelto hacia los hechos sociales y su expresión narrativa. Se une a la lucha de los campesinos andinos, al enfrentarse a la compañía minera norteamericana, Cooper Corporation, en Cerro de Pasco. Forma el grupo de escritores preocupados por problemas sociales, los herederos de César Vallejo. Es cuando florece una literatura de protesta, una ardiente poesía de combate. El poeta también pone de relieve la comunión entre el mundo andino y la naturaleza. A partir de Redoble por Rancas, Scorza será, por definición, el novelista de las luchas campesinas en el Perú, apareciendo en Barcelona en 1970 su tan famosa obra Redoble por Rancas, novela basada en luchas campesinas en el Perú, reales. Fue tan apabullante el éxito de su novela que marcó un hecho importante a lo que manifestó, para mí, y esto hago hincapié de todo lo que se dijo aquí de los libros. Y pondremos importancia, una atención, pienso, más necesaria, porque en un momento que estamos pasando una crisis, podemos ver que el arte, en sus diversas manifestaciones, es lo que nos libera y lo que nos hace que tengamos una voz ante cualquier poder. Para mí los libros son un recurso de apelación, esto afirma Scorza. Para mí los libros son un recurso de apelación. Cuando en América Latina se pierden todas las instancias, por ejemplo, cuando en combate humano un gobierno masacra a todo un pueblo, entonces queda la posibilidad de escribir un libro. Y el libro reabre el debate, la rebelión de los comuneros de Cerro de Pasco, una de las miles de rebeliones que recorren clandestinamente nuestra historia continental. hubiera desaparecido en el olvido. Al aparecer la novela Redoble Porrancas, reabre el debate, y el propio presidente Velasco, en esos tiempos, se ve obligado a liberar al personaje de este libro, Héctor Chacón, el Nixtálope, que se encontraba en prisión. Este campesino pobre sale de la cárcel después de 11 años de prisión injusta. En 1983, a unos pocos kilómetros del aeropuerto de Barajas, el avión con destino a Bogotá cae. El encuentro de Bogotá quedaría convertido en homenaje hacia las figuras de la cultura que mueren en el accidente. La novelista y crítica de arte argentina Marta Traba, el novelista mexicano Jorge Ibargüengoitia, la pianista española Rosa Sabater. Manuel Escorza muere a los 55 años de edad. Deja, cuando menos, el título de 4 novelas inacabadas. Deja una rica obra poética que le coloca en un lugar significativo entre los poetas peruanos que comenzaron a publicar en la década de los 50. Y una novela, La danza inmóvil, apasionante, inquietante. Deja sobre todo La guerra silenciosa, el mayor retablo de la novela peruana de los años 70. Cuando un revolucionario no es poeta, termina por ser un delator de sus propios sueños. Fragmento sacado de La danza inmóvil. Pues es hoy día a quien he querido presentarles. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias.
Seguro que sí, nuestros oyentes también.
Adriana, nos ha parecido, ya Tomás lo, Adriana ya Tomás lo apuntaba, que nos ha encantado, un poeta, un escritor quizá, bueno, desconocido para el gran público, no obstante.
Fue elegido al propósito por eso.
Un poco duro, fuerte, porque su vida sí lo fue, ¿no? También, además para acabar de manera trágica que yo desconocía, sinceramente, en la que veo que también murieron otros personajes importantes del arte, ¿no? Has comentado el mexicano Jorge Ibargüengoitia, Rosa Sabater, pianista, Marta Traba, etcétera. Y yo la verdad es que no me acordaba de ese accidente. Pero bueno,
pues que eres muy joven, Cándido.
No nos importa su palabra y ha sido maravillosa. También lo es en un poema que te vamos a dedicar a ti y que lo vamos a hacer coral, no es porque lo sea, sino se titula Nocturno Salvadoreño, no sé si lo conoces, de él, lógicamente.
Qué sorpresa.
Y bueno, yo creo que también en el marco de la novela y de la obra indigenista, el defensor de los indígenas, en este caso Salvador también y demás. Bueno, a ver si somos capaces de leerlo. Como digo, me vais a ayudar en el coro con un verso muy bonito que dice: yo te quería. La noche era bellísima.
Yo te quería.
San Salvador brillaba entre las flores.
Yo te quería.
La felicidad nunca tendrá tus ojos azules.
Yo te quería.
Dueña de los crepúsculos.
Yo te quería.
Pastora de la brisa.
Yo te quería.
Ruiseñor malvado.
Yo te quería.
Espuma del silencio.
Yo te quería.
Agua bajo los puentes.
Yo te quería.
Olvida los cantos que te escribí.
Yo te quería.
A una hora, aunque sea tarde, y una paloma ciega vuele para siempre entre nosotros. Adiós a las bandadas. Adiós al tesoro enterrado de tu infancia. Adiós a las hadas, porque las hadas no existen. Ya dije las cosas que dije. por las que callo, ha de crecerme musgo en la voz. Cuando termine de contar esta agonía, otro hombre se levantará de esta mesa. Tal vez él no lo recuerde, pero yo me acuerdo tanto, si supieras cuánto te recuerdo. Adriana.
Sí, sí, no la conocía. Gracias.
Espero que ese sentido de letanía, ¿no?, que hemos formado al final con el coro, lo que representes es una salmodia, ¿no?, de canción y de homenaje a Escorza y a tu gusto poético.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a terminar ya de epílogo, ¿no?, una lectura de José Jiménez Lozano, que nos va a hacer Esperanza, una compañera también del taller y maestra, hoy que hemos escuchado a lo largo de todo el día la historia de una maestra en la que se han dicho tantos recuerdos referidos con nuestra memoria, ¿no?, como alumnos y algunos como maestros y como maestras, pues un homenaje también a la educación popular y la educación de adultos con este texto de José Jiménez Lozano, que tú mismo nos dices el título y nos lees.
Se titula La analfabeta. Nunca había ido a la escuela y ahora, a sus 59 años, estaba comenzando a aprender a leer y escribir en las clases nocturnas para analfabetos. Y estaba fascinada. Escribía muy despacio, pasándose la lengua por los labios mientras trazaba los palotes de las mayúsculas de su nombre, María. Lo leía luego y decía: esta soy yo. Y se ponía muy contenta, lo mismo que cuando escribía las palabras de las cosas que tenía a su alrededor: mesa, gato, vaso, agua. Y ya no sabía qué otra palabra escribir, pero de repente se le ocurrió poner espejo. Leía la palabra una y otra vez, se la quedaba mirando y mirando, pero con un gesto de extrañeza, porque no se veía ella en aquel espejo. ¿Y por qué no se veía ella en aquel espejo escrito, si se veía bien claramente cuando estaba escribiendo? Y se contestaba a sí misma diciendo que eso sería porque todavía no sabía escribir bien, porque en cuanto supiera hacerlo, tendría todo lo que quisiera con solo escribírselo, porque si no,